Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado El reavivamiento más grande del mundo. Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis capítulos 6 y 7, entre otras escrituras. Durante la gran tribulación y el juicio de la tierra, también vendrá una gran oportunidad de salvación. Aún después de que la iglesia ha sido arrebatada de la tierra y alzada en el cielo, todavía habrá predicación del evangelio durante el dolor global. Todavía habrá un vislumbre, una chispa de esperanza que se ofrecerá a todo el mundo. Al mismo tiempo que Dios está derramando su ira, habrá tres inesperados descubrimientos que tomarán lugar durante el periodo de la gran tribulación venidera. Estos descubrimientos serán, o son, uno, buenas noticias en medio de malas noticias. Dos, protección de Dios para el pueblo de Dios. Tres, grandes multitudes experimentan la gran salvación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: abran sus Biblias al capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7 también. Fue el mejor de los tiempos, pero también fue el peor de los tiempos. ¿Recuerdan esa canción de aquellos años? Así comenzaba esa canción que decía El cuento de dos ciudades. Fue el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Ahora yo les voy a explicar que en el futuro viene un periodo de tiempo que es caracterizado por esas palabras de esta canción. Habrá un periodo de tiempo en la historia futura que será el peor de los tiempos para la humanidad, pero a la misma vez se puede decir que van a ser el mejor tiempo de nuestra historia. Será el tiempo más doloroso y más peor, pero también puede ser el mejor tiempo espiritualmente, porque vendrá una gran tribulación y también habrá una gran salvación. Será unos tiempos intensos de problemas, tiempo de un gran avivamiento a la misma vez. Esto viene en nuestro futuro. Un avivamiento increíble. Cuando tú oyes el término avivamiento, quizás tu mente regresa a alguno de los avivamientos que han tomado lugar en nuestra historia humana. Me viene a la mente lo que sucedió en el libro de los Hechos. Eso fue un gran avivamiento. El Espíritu Santo se movió por Jerusalén y miles de personas entregaron su vida a Cristo. Mi mente también va a Europa, cuando la reformación, aquel periodo del avivamiento de Europa. Si conoces la historia, el avivamiento de John Hudson, y también pensamos en el gran despertamiento acá en América al principio del año 1900, cuando esos avivamientos en Nueva York, Chicago, bajo la dirección de la iglesia Dwight Moody y Jeremías Wenfield. Todos esos avivamientos vienen a nuestra mente. Yo pienso también en los años 1960 y 70 acá en América con el movimiento Jesús. Tantos jóvenes que revivieron y aceptaron al Señor Jesucristo, como yo soy uno de esos jóvenes de aquellos años 60 y 70. En nuestros tiempos, estos avivamientos modernos, he oído que aún en China, un gobierno que controla el comunismo, aún en el movimiento de la iglesia está creciendo a un nivel increíble. Entonces también, todos estos avivamientos, yo creo que son o van a ser ensombrecidos por ese gran reavivamiento venidero en nuestro planeta Tierra. El reavivamiento más grande de la historia aún va a tomar lugar y que va a sobrepasar cualquier avivamiento de la historia que hemos reconocido. Será muy rápido, en un periodo muy corto, pero habrá multitudes de gentes que serán salvos de diferentes naciones, de todas las naciones. Algún comentarista se atrevó a decir que será el movimiento más grande de que el poder salvador de Dios tomará lugar en nuestro planeta Tierra. Reavivamiento. Entonces, habrás visto algunos rótulos en algunas iglesias que dicen, tendremos avivamiento este fin de semana. Algunas personas hasta se atreven a escribir la hora. Dice avivamiento de las 7 a las 9, como si pudiéramos ordenar a Dios que nos avive un cierto grupo de personas. A mí siempre me ha fascinado esa idea de que las gentes pueden programar avivamientos de Dios. Oí la historia de un predicador que fue invitado a uno de estos avivamientos y debía de predicar por 25 minutos. Bueno, aquel hombre con buenas intenciones comenzó a predicar y predicó los 25 minutos, luego 30, 35, 45 minutos. Continuó predicando, pasó una hora y 10 minutos y la gente ya estaba enfadada, se estaban durmiendo. Pero un hombre que estaba atrás recogió un himnario y se lo lanzó al predicador. No le llegó al predicador, pero le pegó a una persona que estaba en la banca de enfrente, que se estaba durmiendo, le pegó en la cabeza. Aquel hombre cayó porque el himnario estaba muy grande. Pero cuando este hombre estaba cayendo, gritó, vuélvanme a pegar otra vez porque todavía estoy oyendo a ese hombre predicar. Avivamiento, avivamiento. Entonces, cuando nuestro mundo sea azotado en la forma más fuerte con este reavivamiento, vendrán estas hermosas actividades de actividad de salvación. Notemos, pues, en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, tres descubrimientos que se han hecho acerca de este gran periodo de la tribulación. El primer punto, que será buenas noticias en medio de las malas noticias. El segundo punto será protección de Dios para el pueblo de Dios. Y el punto número 3 será grandes multitudes experimentan la gran salvación. Estos tres puntos. Esto es bien importante para algunos de ustedes porque esto nos trae a preguntas que ustedes bien han hecho. Me pregunta, si la iglesia será arrebatada y llevada al cielo, entonces, ¿qué va a suceder con mis amigos, mis parientes que no han aceptado al Señor Jesucristo? ¿Esto quiere decir que la puerta de oportunidad se cerrará para las gentes se salvas en el futuro? La respuesta es sí. O la respuesta es no, perdón. Dios estará moviendo, el Espíritu de Dios estará moviendo. Vamos a considerar las buenas noticias primeras. El punto número 1. Vamos a poner nuestra atención en el capítulo 6 de Apocalipsis que ya leímos en el estudio pasado. Capítulo 6 y verso 17. Veamos el último verso de capítulo 6 que dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este capítulo concluye con pregunta. ¿Quién podrá sostenerse en pie durante esa gran tribulación? Esa pregunta se contesta bien claramente con el capítulo 7. El capítulo 7 es la respuesta de la pregunta del capítulo 6. Este capítulo 7 nos presenta dos grupos que van a poder estar de pie durante ese horrible periodo de la tribulación, que es la ira de Dios. Bueno, aquí hay algo que nos va a ayudar a entender. Este nos presenta un patrón que vemos en el libro de Apocalipsis. Es un libro muy difícil de entenderse para algunas personas, pero nosotros tenemos que estudiar. La forma que está escrito este libro de Apocalipsis son capítulos que nos hablan de la maldad, de la ira de Dios, pero hay unos pausas que podemos encontrar. En esta pausa tú puedes descansar y decir gracias a Dios. Haces esa pausa que vemos aquí entre capítulo 6 y capítulo 7, porque nos habla de predicciones y luego encontramos algunos dos capítulos que nos explican. Ese patrón continúa en este libro de Apocalipsis. Vamos a ver aquí la primera pausa entre capítulo 6 y capítulo 7. Y esta pregunta que dice al concluir el capítulo 6, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Algo más que allá en el capítulo 6, con todo y que no lo leímos todavía, leímos 4 de los 7 sellos que nos habla el capítulo 6, pero el sello número 5 que nos habla de juicio se trata de mártires, gente que morirá durante ese periodo de la tribulación. Dice que están vestidos de vestiduras blancas frente al trono de Dios y entonces, solamente leyendo este capítulo, podemos entender que algunos o mucha gente serán salvos durante el periodo de la tribulación. Han sido mártires por su amor y conocimiento del plan de Dios. Estos son buenas noticias en medio de las malas noticias. Entonces, aquí vamos a ver algo que espero que para este momento ustedes ya lo entendieron. Este periodo de la tribulación va a ser un periodo doloroso, doloroso, mucho, muy doloroso, es lo que entendemos. Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo que será el peor. Jeremías también se refirió que será tiempos muy dolorosos. También vimos en el estudio de la semana pasada de que entra un dirigente prometiendo paz. Lo que es un político mentiroso, porque lo único que trae fue escasez y hambre. Y una gran cantidad de los habitantes de la tierra serán esparcidos. Entonces te preguntarás, bueno, ¿se pondrá las cosas más peor de lo que ya vimos en el estudio pasado? ¿Qué mal puede ser? Jesús dijo, eso es solamente el principio de dolores, porque se va a poner mucho más fea la situación. Después de los 7 copas vienen 7 trompetas que vamos a ver en los estudios futuros. En Apocalipsis capítulo 8, llueve granizo y fuego del cielo y contamina todas las aguas como los ríos, las lagunas y el agua toda queda contaminada. Entonces en Apocalipsis capítulo 9 se abre el pozo del abismo y ahí caen todos los demonios en forma de que ha sido diseñado y atormenta gente por varios meses. Luego, después del capítulo 9, vienen las 7 copas. Los juicios de las 7 copas que son derramadas sobre la tierra. En el capítulo 16, úlceras malignas, el agua continuó contaminándose, el sol quema a las gentes, llueve granizo del cielo, granizos que hasta pueden pesar 50, 60 kilos. Entonces, llueve lumbre, el humo sube de la tierra y se abre el cielo. El diablo ha sido encarcelado. Esto es algo doloroso y maligno que tomará lugar. Suena como un canto maligno, ¿verdad? O una película de que algo malo cae después de la maldad y la maldad continúa. Entonces, para sumarizar, todo este periodo de la tribulación va a ser un periodo de destrucción divina. Un periodo de destrucción divina donde Dios muestra su poder sobre la naturaleza y sobre las naciones. En segundo lugar, será un tiempo de actividad demoníaca. Satanás tomará ventaja de que va a poder actuar en la tierra. Satanás y sus demonios van a estar bien activos. Hace un tiempo de destrucción divina, tiempo de actividades demoníacas. Y el tercer punto es, el periodo de la tribulación será un derramamiento espiritual, un despertamiento espiritual. Tenemos que entender que todo viene del corazón de Dios. El corazón de Dios no es para juzgar, el corazón de Dios por naturaleza es salvar. Porque 2 de Pedro 3:9 dice, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese tiempo tan difícil también, Pablo se expresó cuando escribió a Timoteo 2:4 diciendo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, algunos de ustedes estarán pensando con esta pregunta que ustedes me han hecho durante y después de los servicios, se preguntan, cuando ustedes hablan conmigo me preguntan, ¿cómo va a ser posible que la gente sea salva durante el periodo de la tribulación? Esa es una muy buena pregunta, porque habrá el evangelio expuesto por diferentes ángulos de la tierra. En primer lugar, habrá dos testigos que aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis. Algunos no quieren entender quién es la identidad de estos discípulos, pero estos dos discípulos entran a la ciudad de Jerusalén, traen un mensaje de Dios, van a hacer milagros para llamar la atención de las gentes. Pero la Escritura nos dice que todo el mundo los va a estar viendo. ¿Cómo podía pensar Juan de esta forma, de que todo el mundo los iba a estar viendo? Ahorita es posible porque tenemos satélites que podemos ver lo que está sucediendo alrededor de la Tierra instantáneamente. Estos dos testigos en Jerusalén es el número uno. Segundo lugar, habrá 144,000 evangelistas judíos que van a estar sueltos testificando por toda la Tierra. En tercer lugar también va a haber un ángel volando en derredor del hemisferio terrestre, predicando el evangelio de Cristo. Así que todo lo que la iglesia no ha podido lograr en 2,000 años, dos testigos y el ángel lo lograrán en un día. Es lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi otro ángel que descendía del cielo, trayendo el evangelio eterno para predicárselo a toda persona en la tierra. Gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas y a todas las gentes en general. Así que la salvación de Dios va a estar dispuesta, expuesta en un tiempo más sorprendente. Va a haber buenas noticias en medio de las malas noticias. Ese es el primer descubrimiento mayor. Hay otro descubrimiento. Habrá durante ese periodo de tiempo la protección de Dios para el pueblo de Dios, es el punto número 2. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, que dice, después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar y sobre ningún árbol. 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a los quienes había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, 3, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 4. Y oí al número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De los hijos de Israel, que no se les olvide este punto. Estos fueron sellados. Y luego, para que no haya duda de quiénes son estos 144,000, aquí dice bien claro que son de los hijos de Israel, y continúa mencionando, comenzando con el verso 5 hasta el verso 8, menciona a las 12 tribus de Israel, Judá, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esto es maravilloso, cómo a través de los años hay diferentes gentes que tratan de identificarse con los 144,000, como los testigos de Jehová siempre lo han discutido así. W. Armstrong, de la Iglesia de Dios, por muchos años él aseguraba que ellos eran los 144,000. Los adventistas del último día también dicen que son los 144,000 sellados. Muchas gracias Porque ustedes han estudiado y se dan cuenta de que aquí mismo dice en el verso 4 que son judíos de los hijos de Israel. Y hasta se mencionan todas las tribus para que no quede duda quiénes son estos 144,000. Son judíos. ¿Por qué? Los judíos siempre han tenido un lugar especial en el corazón de Dios, en el pacto con Dios. Porque a través de la historia, tres cuartos de nuestras Biblias se dirige a la raza hebrea. Tres cuartos de nuestras Biblias que tienes en tu mano habla de la nación judía. Casi todos los autores de las Escrituras son judíos. Los apóstoles del Señor Jesucristo, todos fueron judíos o son judíos. Jesús mismo, nuestro Salvador, es judío. La primera iglesia en Jerusalén era una congregación de judíos. El calendario profético que se le dio al profeta Daniel está todo basado en Jerusalén y la nación judía. Es lo que el ángel ha dictado. Entonces, Pablo lo sumariza en el capítulo 9 de Romanos, que dice, de ellos es, o sea, los judíos, de ellos es la adopción, para ellos es la gloria. A ellos se les ha entregado la ley, la adoración en el templo y todas las promesas. Ellos son los patriarcas y de esos patriarcas viene toda la descendencia del Señor Jesucristo, que serán siempre en la presencia de Dios para siempre. Tenemos que entender que el periodo de la tribulación, en parte el periodo de la tribulación, es para preparar a Israel para su Mesías Jesús. Por eso se le llama, de ellos es los días de tribulación para Jacobo. Tribulación para Jacobo. Es para preparar a Israel para recibir a nivel mundial a Jesús. Porque cuando Jesús vino no lo recibieron. La Escritura nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ese día se cumplirá en este periodo de la tribulación, porque muchos judíos serán salvos y sellados. 144,000 judíos. Y dice aquí que fueron sellados. Usted sabe lo que es un sello, ¿verdad? No solamente algo pasadero, sino que este es un sello eterno, como en esos días utilizaban sellar los documentos con un anillo que llevaba el rey. Y en el documento, al doblarlo, le ponían un tipo de cera muy dura que se penetraba en la piel y ahí sellaban. Y ahí quedaba una impresión del anillo del rey. Y este anillo significaba dos veces, propiedad y protección. Yo soy el dueño, aquí está mi sello, y así como que es mío, te protegeré. Efesios 1 dice, vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Estas personas son judíos salvos. Bueno, ¿cómo lo entendemos con seguridad? Lo vemos una vez más en Apocalipsis capítulo 14. Sobrevivieron el periodo de la tribulación porque Dios los protegió durante ese periodo y aparecen otra vez en el monte de Sion con el Señor Jesucristo y el Cordero. Ahora vamos a continuar con el capítulo 14, que nos habla de que todos los 144,000 fueron salvos de la tierra, fueron redimidos, y son los primeros frutos de Dios en su plan de redención. La Biblia nos menciona 144,000 judíos, que dicen, se mencionan en el capítulo 7 y verso 4. Son las 12 tribus de los hijos de Israel sellados, así como sus antepasados fueron sellados cuando salieron de Egipto. ¿Cómo fueron sellados? La noche que vino el espíritu de destrucción, mataron el cordero y usaron la sangre del cordero y marcaron los dinteles y el poste de sus casas para que el espíritu o el ángel de muerte no les tocara. También la Biblia dice que estos 144,000 judíos son redimidos. Así que también, al igualmente, recordamos que la Biblia nos habla de Rahab la ramera, que marcó la ventana de su casa con un listón de grana rojo en Jericó para que así no lo tocara la muerte. Y así sucedió. También el capítulo 9 del libro de Ezequiel y verso 4 nos habla de que Dios marca a los suyos. Así que, si ustedes son estudiosos de la Biblia, los felicito porque yo soy uno de ellos. Los felicito porque hay muchos pasajes en la Biblia que necesitamos reconocer y entender. Dios ordenó a alguien que fuese a Jerusalén y marcara la frente de aquellos judíos que clamaban a Dios porque veían tanto pecado de abominación en Jerusalén. Esta historia se encuentra en el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel y verso 4. De esa misma forma, estos 144,000 judíos serán sellados para nuestro Dios durante el periodo de la tribulación. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el propósito de Dios para lograr o pedir que estos 144,000 judíos sean sellados? ¿Qué es el propósito de Dios? Yo creo que estos judíos van a venir a ser evangelistas durante el periodo de la tribulación. ¿Has oído o visto a un judío convertido, un judío salvo, un judío que ha reconocido que Jesús es su Mesías? Si encuentras a un judío mesiánico que llega a reconocer al Señor Jesús como su Mesías, ten cuidado. En el primer siglo, el Evangelio viajó en derredor del mundo conocido por solamente 12 judíos convertidos y convirtieron, imagínate, 144,000 de este tipo de judíos convertidos al Mesías. Yo estaba viendo en un pequeño video en la internet acerca de un judío ortodoxo que se convirtió, que había crecido como ortodoxo y de repente fue salvo, reconoció a su Mesías, y en ese video se puede ver cómo este video le dio vuelta al mundo cuando él da testimonio de que en su testimonio reconoce y cómo vino a reconocer a Jesucristo como su Mesías, el prometido del Antiguo Testamento. Es tan convencido este judío de que un periodo de tiempo como unos 8,750,000 personas vieron este testimonio en la internet. Imagínense. También estos judíos van a testificar se va a poder ver lo que la Escritura dice, que son los primeros frutos de la nación judía que serán salvos en el periodo de la tribulación. El primer punto es buenas noticias en medio de las malas noticias. El punto número 2 es protección de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7 y verso 9 para seguir el estudio de hoy. Vemos el verso 9 de capítulo 7 de Apocalipsis que dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero de Dios, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto quiere decir que era una gran multitud, no era que Dios no los pudiera contar, sino que aquí Juan quiere que entendamos que era una multitud tan grande que para qué preocuparte en contarlos, simplemente era gran multitud. Entonces, notemos que dice: en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Son personas salvas que están alabando y adorando a Dios, agradecidos. Verso 11: y todos los ángeles estaban de pie delante del trono y de las naciones de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción y gracias y honor y poder de la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas en las gran y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará las lágrimas de los ojos de ellos. ¡Qué hermoso! ¡Gózate, hermano! Notemos algunas cosas que sobresalen en este pasaje del capítulo 7. Estos personajes están de pie. Esto no nos dice que no son la iglesia, porque los 24 ancianos estaban sentados en el cielo. Juan los reconoció, representan la iglesia. En los estudios pasados ya los hemos visto. Juan los reconoce, pero este grupo Juan no lo puede reconocer, porque el anciano le preguntó, ¿y estos quiénes son? Y dice, tú lo sabes. ¿Por qué se hizo esta pregunta? Para que veamos la respuesta. El ángel le explica a Juan, estos son los que lavaron su ropa en la sangre. Esta gente fue salva durante el periodo de la tribulación. Veamos el verso 9, cómo describe su descendencia. Dice, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Aquí dice que estaban corderos vestidos con ropas blancas. En el capítulo 6 nos dice que fueron mártires, que estaban también vestidos de blanco, de ropas blancas. Entonces, la conclusión del periodo de la tribulación, todos esos juicios, toda esa persecución del anticristo, el número de mártires, gentes que creyeron en el Señor Jesucristo, por su fe, continúa aumentando el número, aumentando, creciendo, creciendo, y serán añadidos a la iglesia de Cristo. Dice que aquí, en el verso 9, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando indica de palmas, indica que estaban celebrando, estaban de fiesta. Veamos el verso 17, que dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que esta gente va a llegar a un punto de descanso, porque en los capítulos anteriores hemos visto que nadie podía comprar ni vender, a menos que tuvieran en la marca de la bestia. Son gentes que sobrevivieron todas esas tribulaciones, ya no tendrán sed, la fuente de la agua en la tierra, que fue contaminada por los juicios de Dios, ya todo esto ya pasó. Entonces, dice aquí que no tendrán calor. En Apocalipsis capítulo 16 nos habla de que el calor del sol ya no les, que aquí ya dice que ya no les hará daño, porque Dios limpiará toda lágrima de sus ojos. ¡Qué hermosa promesa! ¡Aférrate, hermano! Dice que el pañuelo de Dios es el único pañuelo que puede limpiar toda lágrima. Cuando una persona se limpia las lágrimas, va a seguir cayendo más lágrimas. Oí la historia de una pareja de ancianos que habían vivido muchos años casados, pero estaban llegando al fin de su vida. La esposa estaba encamada y su esposo estaba frente a la cama sentado en una silla observándola. Los dos sabían que el tiempo era corto. De un momento a otro pasarían a la presencia del Señor. Pero ella quedaba inconsciente y luego volvía a venir a ser consciente. Y los dos esperaban que ella de un instante a otro diera su último respiro. De repente su esposo y ella hicieron contacto de ojo a ojo y le salió una lágrima de sus ojos. Él con mucho cuidado levantó el pañuelo y la limpió y le dice, María, gracias a Dios que esa será tu última lágrima. Y inmediatamente ella quedó en silencio y pasó a la gloria de Dios. Dios va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos. Alábalo, alábalo que Él vive. Continúa en alabanza en el Señor. Lo que estamos leyendo hoy, un reavivamiento mundial que tomará lugar. Multitud tan grande que nadie los pueda poder contar, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pasados, toda esta gente es salva, cantando himnos de alabanza y adoración a nuestro Redentor. ¿Cómo fueron salvos? Yo voy a pensar cómo fueron salvos. Mi convicción es que todas estas personas fueron salvos. Mi creencia bien fuerte es que su salvación fue el resultado de la predicación de los 144,000 judíos evangelistas. Evangelistas judíos. En su mayoría, estos 144 judíos vinieron a Cristo por el testimonio de los dos testigos que vinieron a Jerusalén. Los 144 evangelistas judíos fueron por toda la tierra. Esto va a ser el producto de su predicación. Multitudes que nadie puede contar. Con todo y esto, este ángel va a estar volando por los aires, predicando el evangelio a todos los que lo vean. Esto es resultado de la predicación de los 144 evangelistas judíos. Así que esto es lógico y entendemos la conclusión teológica. Explicaré. Es una deducción lógica porque se mencionan dos grupos. Un grupo sigue al otro. Veamos la secuencia. Uno fue resultado de lo que sucedió después de la maldición. Es una deducción lógica. Pero una conclusión teológica será, Jesús mismo ya lo explicó en el capítulo 24 de Mateo y verso 14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que Jesús está explicando aquí tomará lugar en el periodo de la tribulación. Veamos la secuencia que Jesús dijo. Este evangelio, como dijo Jesús, este evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones como testigo a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Jesús está refiriendo a este periodo de la tribulación, donde este evangelio será predicado en derredor del mundo a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Yo no sé cuántas veces he oído que este verso, algunos misioneros con buenas intenciones lo han macheteado diciendo, tenemos que dedicarnos a predicar el evangelio para que lo oiga todo el mundo, para que venga el Señor Jesús. Parece que ellos tienen el poder en sus manos, de como aquel hombre que iba a, como las iglesias que dicen que van a tener avivamiento de las 7 a las 9. No, la verdad es que solamente Dios, porque ninguna iglesia puede aproximar o hacer nada para que venga pronto el fin del mundo. Jesús se refería a este periodo de después de la tribulación, después de las hambres, muertes, persecuciones. Este evangelio tendrá un impacto mundial y luego vendrá el fin de la tribulación. Quizás si te preguntas cómo, qué quería decir Jesús en Mateo 24, acuérdate de estos dos testigos, los 144,000 y un ángel predicando el evangelio en derredor del mundo, y luego vendrá el fin de la tribulación, de la gran tribulación, y luego vendrá el Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Les quiero explicar lo que todo esto quiere decir en conclusión. Cuando el mundo experimente la mezcla del más horrible batiboleo de Dios, se presentará el mensaje más grande del evangelio a nivel mundial. Es cuando el evangelio se oirá en todo el mundo y será, el mundo quedará bien contaminado del evangelio de Cristo. Dios, el amor de Dios es para ti. Dios ama todos tus problemas, pero Dios te ama a tal punto que te quiere convertir. Piensa en tu vida pasada por un momento. ¿Cómo ha sido tu vida pasada? Vas a decir, así como dijo la canción de Dickens, el mejor de los tiempos y peor de los tiempos. He tenido malo y he tenido bueno. He confrontado duchas, periodos de maldad, periodos que he alabado a Dios. Yo quiero que pienses en tu vida de esa manera. Yo quiero que tú pienses tu vida de esa manera para que algunos estarán pensando, oh, ¿es posible que todo esto? Yo he oído este tipo de explicaciones tantas veces. Dios me ve y yo lo veo, le adoro, él me adora, o él me bendice, y luego oí de en un servicio, una dama estaba muy contenta cantando con sus manos al aire y su niña de 3 años que estaba enseguida de ella trató de seguir el canto de su mamá, porque los niños oyen palabras y repiten lo que su mamá o dicen. Por ejemplo, mi nieto mayor, que es un niño todavía, la semana pasada me dijo, que tengas un hermoso día, Valentino, abuelito. Entonces, esta mujer está alabando a Dios y está diciendo, te exaltamos, oh Dios, te exalto, oh Señor. Y la niña decía, te enfadamos, oh Señor, es lo que decía la niña. Yo quiero explicarte, a Dios nadie lo enfada. Dios no se cansa de oír que estés en oración constantemente. Si hemos aprendido algo de esta lección de hoy, que en los tiempos más difíciles y dolorosos, Dios va a enviar su bendición a toda la persona que lo acepte. Así que tú te vas a convertir a Dios, vas a aceptar a Dios, permítele que Él te lleve, que permite que aunque estés pasando por pesares, dolores, guerras, permítele a Dios que venga y te levante y te lleve en sus brazos. Ya les he mencionado el chiste de un papá que le preguntó a su niño, le dijo, papá, le dijo a su hijo, escoge el perrito que tú quieres. Y fueron a la casa donde vendían perritos, y estaba un perrito que movía su cola muy alegre, y el niño dijo, papá, yo quiero que me compres el perrito que tiene la colita alegre. Piensa que Dios te está buscando y está viendo si tienes una colita alegre. Este libro va a continuar explicándonos en el libro de Apocalipsis tragedias, dolores, pero aférrate de las promesas que Dios ha hecho en las Sagradas Escrituras para que esas actividades de Satanás no te molesten, aunque sientas dolor físico. Espera ese gran avivamiento, esa gran salvación, porque va a suceder, no sabemos cuándo, pero en el futuro vendrá todo esto que te hemos leído. El Señor puede regresar a cualquier momento, porque solo Dios sabe el día y la hora. No estamos viviendo el periodo de la tribulación todavía, así que no esperamos esta gran salvación. Yo sé que las cosas están difíciles en nuestro mundo, pero en tu vecindad tenemos paz, en nuestro pueblo tenemos pan, pero a este punto es el día de la gracia, es el tiempo, la era de la gracia, la oportunidad para todos los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, porque estamos viviendo en un país donde hay mucha libertad. Yo no creo que a este punto en nuestro país nadie arriesga su vida por estar predicando y testificando del Señor Jesucristo. Vendrá ese tiempo. Cuando ese periodo de la gracia que estamos viviendo se cierre, llegue a su conclusión, ¿por qué vas a arriesgar llegar a este momento, a ese momento de dolores? Dios te habla a este mismo momento, te dice, te perdono, te recibo, te acepto así como estás. Tú dirás, ah, oh, lo haré en otra ocasión. ¿Por qué? Si Dios te está diciendo que te perdona todo tu pasado este momento, puedes ir al cielo y dices, ah, yo no sé si quiero ir al cielo este momento. Entonces, tú estás haciendo tu decisión, pero Dios te llama, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Esta es una hermosa oportunidad. Y es tu decisión, tú decides si aceptar o no. Padre Santo, te pedimos, oramos, predicamos con gran esperanza de que tú muevas, que tu Espíritu Santo se mueva en todos los que nos están escuchando. Sí, Padre Santo, te pedimos que todos los que nos están escuchando le digan sí a este plan de salvación, Quizás hay personas que son muy atentos en atender la iglesia. ¡Qué bueno! Continúen atendiendo la iglesia. Continúen leyendo las Sagradas Escrituras. No lo descuiden, porque esa es una dinámica que Dios ha puesto en nuestra vida, que Dios ha puesto en nuestro ser. Quizás tú que me estás escuchando en algún tiempo te sentías cerca de Dios, pero te sientes que has reincidido, te sientes que te has extraviado, pero esa convicción continúa contigo, continúa en la presencia de Dios. Así, acepta esta hermosa salvación que Dios te ofrece hoy. Aquí en el templo, en la Capilla Calvario, en el Albuquerque, estamos todos en oración con nuestro rostro inclinado en reverencia a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo te está llamando. Nuestro Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Si tú estás dispuesto a dejar esa vida pecaminosa que te ha sacudido hasta este punto en tu vida, eso es bueno. Pero si tú habías aceptado al Señor Jesucristo y has reincidido, levanta tu mano como señal de que tú deseas que yo ore por ti. Y así yo voy a orar por ti antes que concluya el estudio de este día. Así, aquí a mi izquierda alguien levantó su mano. Sí, levante su mano como señal de aceptación. Ahora, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, al menos que estés manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, también te pido como señal, levantes tu mano. Padre Santo, todas estas personas que han levantado su mano como señal de aceptación y desean venir a ti y al Señor Jesucristo, yo te pido que los toques con tu amor, que los toques con tu Espíritu Santo, Padre Santo, hoy. Permite que ellos puedan recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Allí donde están, sientan que han hecho un pacto contigo. Así, si tú has levantado tu mano como señal de aceptación, o si tú me estás escuchando a través de la radio, la televisión, la internet, donde quiera que tú estés, Dios te está viendo, te está oyendo. Dios está viendo tu corazón. Ahora dile, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo sé que soy pecador, perdóname. Señor, yo reconozco que Jesús vino a este mundo y así Él aceptó ir a la cruz para pagar por mis pecados. Así pues, Padre Santo, yo acepto a este Señor Jesucristo. Dejo mi vida pecaminosa detrás de mí y vengo a ti y acepto a Jesús como mi Mesías, como mi Señor. Sí, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a vivir para Jesús. Así te lo pido siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así, hermano, si tú me estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario acá en Albuquerque y deseas más información de lo que hoy has oído, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Escríbanos al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.